Oremos. Dios, te damos gracias por poder estar aquí reunidos en tu nombre y saber que tú también estás aquí con nosotros. Dios, gracias por la cruz. Gracias que Jesús entregó su vida por nosotros hace 2000 años. Y hasta hoy día sigue teniendo efecto en nuestras vidas y en este mundo. Ese acto tan grande que Él hizo, ese sacrificio tan grande, afecta nuestras vidas. Libera de la esclavitud del pecado. Nos trae perdón. Gracias, Dios, que tú nos adoptas como hijos tuyos. Somos ahora parte de tu familia, parte de tu cuerpo. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Gracias por tu presencia. Pido, Señor, que podamos aprender de tu palabra hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo de 1 Corintios capítulo 12 y versículo 12. 1 Corintios 12 y 12. Este pasaje habla del cuerpo de Cristo. Y como nosotros somos un cuerpo. ¿Se acuerdan que los versículos anteriores hablaron de los dones espirituales y cómo el Espíritu Santo da dones a cada uno, cada persona que es miembro de la iglesia, que ha sido que ha nacido de nuevo por fe en Cristo, recibe también el Espíritu Santo y recibe dones que Él reparte como mejor le parece a cada uno? Y ahora, el problema en la iglesia de Corinto es que siempre están peleando, están comparándose unos con otros, están divididos, no tienen unidad. Entonces Pablo usa esta imagen del cuerpo humano para decir que ustedes son como un cuerpo humano, o así tienen que ser, para enseñarles cómo vivir en armonía y cómo apreciar a los demás. Ahora, con esta imagen del cuerpo, quiero comenzar que pensemos en nuestros cuerpos, ¿no? Y veamos algo de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Saben que el cuerpo humano, o sea, de un adulto, tiene más o menos 206 huesos? No sé si sabían eso. Si cuentas todos los huesos individuales, son 206 más o menos. Pero en un niño, ¿saben que un niño tiene 300? Porque mientras que va creciendo, van fusionando los huesos. O sea, son más chiquitos en el cuerpito. Incluso antes de nacer, en el feto humano, son 600 huesos que tiene. Imagínense, 600 pedacitos de hueso que tiene. Y cuando va creciendo, van funcionando y formando un solo hueso, algunos, hasta llegar a 206 cuando uno es adulto. Quiero leer una parte de este libro. Dice: no tenemos que buscar muy lejos para asombrarnos de los diseños complicados de la creación. Nuestros propios cuerpos son testigos de las maravillas de nuestro Creador. Cada uno de nosotros contiene alrededor de 1 trillón de células. O sea, millones de millones de células tiene cada cuerpo. Son de más de 100 diferentes tipos, entretejidos de una manera muy compleja. Escuchen esto: nuestro corazón bombea lo que equivale a 1800 galones de sangre cada día. O sea, la cantidad de sangre pasa por el corazón cada día. Nuestro cerebro procesa alrededor de 100 millones fragmentos de data, de información, cada segundo. Y sin embargo, utiliza menos electricidad que un foco común y corriente. 100 millones fragmentos de data cada segundo. Dice que podemos escuchar más de 300.000 diferentes tonos. O sea, distinguimos con nuestro oído 300.000 diferentes tonos. Y con nuestros ojos podemos ver aproximadamente 8 millones de colores diferentes. O sea, todos los diferentes grados, ¿no? Amarillo, pero hay oscuro, hay claro y un rango entre medio. Y si se numera todos esos diferentes tonos de color que podemos ver, son 800 millones. Ahora, esto, escuchen, los que se sienten debiluchos, ahora escuchen esto. Dice, nuestros músculos, que son más que 600, cada músculo que en el cuerpo son 600 en total. Si cada uno jalaba juntos en todo, solo una dirección, seríamos capaces de alzar alrededor de 25 toneladas de peso. O sea, tu cuerpo tiene músculos suficientes para alzar 25 toneladas. Es impresionante. O sea, una tonelada sería como, a ver, una bolsa de cemento son 50 kilos, ¿no? Una tonelada son 1000. Entonces ahí son 20 bolsas de cemento por 25. 500 bolsas de cemento. Sí. Pero es porque están trabajando, o sea, con fuerzas opositoras, ¿no? O sea, uno está jalando por este lado, otro para este lado, para que no caigas. Pero si alineas todos en una sola línea, tendré la fuerza para poder alzar esta cantidad de peso. O sea, este es el cuerpo humano que Dios nos ha dado. Se ve la maravilla de la creación que Dios nos ha dado. Y ahora Pablo va a usar esta imagen, esta analogía del cuerpo humano para hablarnos de cómo tenemos que actuar como cuerpo de Cristo. Leamos entonces versículo 12 de 1 Corintios capítulo 12. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Está diciendo aquí que el cuerpo está formado de muchos diferentes miembros, como este ejemplo de los músculos. Son 600 diferentes músculos. Y este es solo un tipo de carne que tenemos, ¿no? Hay piel, hay grasa, músculo, hay los diferentes órganos del cuerpo, las diferentes células, la sangre, los huesos. O sea, todo esto, y también cada mano, piernas, rodillas, ojos, oídos, todos y cada uno forman un cuerpo. Esta es la imagen que está usando. Y él dice que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y somos parte del cuerpo de Cristo, cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando conocemos a Dios, somos partes de este cuerpo. Dice en Efesios, por ejemplo, que todos recibimos un solo Espíritu y tenemos que mantener la unidad del Espíritu. O sea, la imagen es esta, que cuando conocemos a Cristo, naces de nuevo y eres parte de una nueva familia. O sea, la familia es otra imagen que usa la Biblia para hablar de la iglesia. Y al nacer en esa familia, automáticamente también sos parte del cuerpo de Cristo. Es algo que no tienes, digamos, poder de decisión después. No puedes decir que yo sí creo en Cristo, recibo el Espíritu Santo, pero yo no quiero ser parte de esta familia, no quiero conocer a los otros hermanos. Yo no voy a la iglesia, no quiero ser parte. O sea, no hay esa opción. Automáticamente naces del Espíritu, y al nacer del Espíritu son automáticamente parte de la familia. Como dice, ¿no? Uno puede escoger sus amigos, pero no puede escoger su familia. O sea, sí o sí son tus hermanos, si quieres o no quieres, si gustes o no gustes. Lo mismo como el cuerpo de Cristo, si quieres o no quieres, estas personas a tu alrededor también son parte del mismo cuerpo. Eres unido a ellos por el Espíritu Santo. Esta es la unidad que tenemos. Ahora, en la práctica, vemos que no siempre estamos de acuerdo en todo lo que hacemos. A veces hay discusiones, ¿no? En esta iglesia de Corinto habían discusiones y peleas. La gente no se entendían a veces. A veces peleaban incluso. Ahora, lo que tenemos que hacer para mantener esa unidad es mirar a Cristo y caminar hacia Él. Lo que nos une es nuestra relación con Jesús. O sea, si no tenemos relación con Jesús, en realidad no somos parte del cuerpo y no somos parte de la misma familia. Pero al tener esa relación con Jesús, Él siendo el centro, es lo que nos une alrededor de Él. Y podemos tomar la imagen de una rueda. Si tomas la rueda de una bicicleta, por ejemplo, en el centro está Cristo. Ahora, nosotros comenzamos quizás en la llanta, ¿no? La goma. Pero para llegar al centro hay esos radios, se dice, ¿no? Que cuando nosotros en las afueras de la rueda comenzamos a caminar hacia Cristo, automáticamente, ¿qué va pasando en los radios? Van cerrándose y van acercándose cada uno hasta llegar al centro. Y nuestro camino con Cristo tiene que ser así, que quizás comenzamos con diferencias y discusiones que quizás yo podría decir, bueno, Sergio es una persona que en el mundo yo, o sea, no me llevaba bien con ese tipo de persona, yo busco otra clase de persona, no sería mi amigo en el mundo, pero al conocer a Cristo, si Él está caminando hacia Cristo en el centro, yo también de aquí voy caminando hacia Cristo, al final vamos acercándonos los unos a los otros. Ahora, lo que hacemos muchas veces es que miramos al hermano y decimos que no, es que no me gusta su forma de ser, no me gusta cómo habla, no me gusta esto, no me gusta el otro. Y enfocamos en las divisiones, en lo que nos divide. Lo que tenemos que hacer es simplemente mirar a Cristo, caminar hacia Él y recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Y esto nos ayuda a acercarnos a nuestro hermano. Y como decía Silvia antes, ¿no? Cuando estamos en la alabanza, ella dijo de que Dios mira a las personas de forma diferente que nosotros miramos. Cuando nos acercamos a Cristo, comenzamos a ver las personas con sus ojos y vemos cómo Él ve a la persona. Él aprecia a la persona. Él busca el tesoro que Él ha puesto en la persona al crearlos. Y nosotros podemos, al acercarnos a Cristo, comenzar a ver al hermano de la misma forma y apreciar las personas. Yo tengo esta experiencia. Hay personas que en la iglesia que por naturaleza, por personalidad, quizás no me acercaría mucho, pero al acercarme más a Cristo, yo me siento más atraído a ellos, quizás comienzo a orar por ellos, y después al llegar a conocerlos veo que quizás no son tan diferentes de mí como pensaba. Quizás tienen los mismos luchas que yo tengo, tienen los mismos problemas que yo tengo. Y quizás me lleva a acercarme a ellos para escuchar su historia. Y me doy cuenta de que ellos han tenido luchas que yo no he tenido, quizás han tenido dificultades que yo no he tenido. Y al entender eso, yo quizás puedo tener un poco más de paciencia con sus errores, con sus fallas, porque no son perfectos. Y me doy cuenta al acercarme a Cristo que tampoco yo no soy perfecto. Yo también tengo que cambiar, tragarme algunas cosas, quizás el orgullo, y pedirles disculpas. Y poder acercarme de esa forma a ellos. Esto es lo que está diciendo Pablo. Vernos, ya no como él dice en este ejemplo, como judíos y gentiles, ya no vernos por razas diferentes, ya no juzgarnos por ser, no sé, collas o camas o algo así, sino vernos como miembros del cuerpo de Cristo, acercarnos de esta forma. Él nos ha dado de beber de un solo espíritu. Y aquí vale la pena decir que cuando hablamos de acercarnos a Cristo, tenemos que recordar que todo también se basa en la gracia. ¿Saben? Antes de tener armas de fuego, cuando hubo una pelea, el que era más grande y más fuerte ganaba. Ahora inventaron la pistola, y ahora no importa cuán grande y cuán fuerte es este hombre, yo lo puedo matar con una sola bala. Se dice que eso fue el gran nivelador entre los hombres, pues ya no importaba cuán fuerte tenías, cuántos músculos tenías. Ahora la gracia para los cristianos es el gran nivelador, porque ahora no importa cuán bueno sea, cuán inteligente soy, no importa si yo sé portarme bien y llegar a la iglesia con corbata y todo eso. Pues esas cosas externas no importan. Porque yo solo puedo llegar por la gracia de Dios. Yo reconozco que yo no soy perfecto, que yo fallo, que yo no tengo la santidad que necesito para alcanzar a Dios. Ahora, si nosotros tuviéramos una competencia para ver quién alcanza a tocar la luna. O sea, el que toca la luna se salva. Los demás tenemos que morir. ¿Ya? Entonces hagamos este concurso, a ver quién toca la luna. Y, o sea, ahí podemos decir, bueno, no sé, Luis es alto, Darwin es alto, quizás alcanzan un poco más allá que nosotros. Pero para llegar a los miles de kilómetros, o sea, ¿qué diferencia tiene? O sea, ¿tiene esperanza Darwin tocar la luna más que Andrea? ¿Qué, o, ¿qué dice? Hay viejas turísticas. Pero yo digo, parado aquí en la Tierra, intentando tocar la luna, ni, o sea, nadie tiene más esperanza que la persona más bajita en el cuarto. Sí. Somos iguales, fallamos. Y al querer tocar la santidad de Dios, nadie puede, todos fallamos. Quedamos muy lejos. No importa cuán bueno eres en los ojos del mundo. O sea, podemos decir, ah, tal persona es buena gente, que no roba, que es honesto, que trabaja fuerte, que, no sé, o sea, ama a su esposa, siempre es fiel a ella, es buena gente. Aún así, es como una persona que quiere alcanzar a tocar la luna, cuando quiere, por sus buenas obras, llegar a la estatura de Dios. Nadie puede. Y al entender eso, y basarnos solamente en la gracia de Dios para alcanzar la santidad que necesitamos, somos iguales. O sea, reconocemos que no podemos, ninguno de nosotros. Cada uno necesitamos el sacrificio de Cristo para poder llegar a ser amigo de Dios, tener una amistad con Dios de nuevo. Si tenemos que todos llegar a la cruz de Cristo para esto, entonces nadie es mejor que otra persona. Nadie es mayor. Nadie puede pensar, o sea, no, esa persona no sirve. Nadie puede pensar tampoco que esa persona sí es muy santo. Todos somos iguales, no podemos distinguir el valor de la persona como cristiano. Y en eso está nuestra unidad. Ahora, seguimos avanzando. Versículo 14. Porque no solo habla de la unidad, ahora va a hablar de la diversidad. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Ahora, en este pasaje está hablando no solo de los dones del Espíritu Santo, sino de las personas. Entonces hay diversidad aquí en los dones que hay y también en las personas. Ahora, el otro día, hace unas, no sé, 2 o 3 semanas creo, alguien tocó el timbre en nuestra casa y Sara creo que ya estaba afuera, entonces ella se acercó y abrió la puerta y para ver quién era. Y yo de la ventana desde dentro de la casa miré y vi como la mitad del cuerpo de alguien. O sea, no vi toda la persona, vi una parte nomás. Y ¿saben qué? Al solo ver la mitad de su cuerpo, yo dije, ah, son testigos de Jehová ellos. Ahora, no sé qué es, pero cuando uno ve en las calles, cuando están visitando casa a casa, se da cuenta alguien, ¿no? No sé qué es, pero hay algo, una forma de vestirse, de portarse, que uno identifica directamente que ellos son testigos de Jehová. No sé si es si todas las mujeres tienen la misma cartera, la misma falda, la misma blusa, los hombres el mismo pantalón, no sé cómo es, porque no es un uniforme como los mormones, por ejemplo, que tienen uniformes, ¿sí? Pantalón negro, zapatos negros, camisa blanca, con su fichita aquí, con su nombre. Pero hay algo, ¿no? Que hay una uniformidad, sí, que distingue a estos grupos. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es que no necesitamos ser uniformes. No tenemos que copiar dentro de la iglesia a otras personas. No tenemos que vestirnos igual. No tenemos que fingir ser algo que no somos. Yo escuché una historia de un pastor que tenía un buen ministerio y era muy admirado por mucha gente. Y él siempre cuando predicaba, o sea, aunque tenía una iglesia grande, él tenía como en el escenario tenía una, como una, un sillón, pues de esas cómodas, ¿no? Y él se sentaba en el sillón para predicar. Y después él entrenaba también a otros líderes. Y algunos de ellos también querían comenzar sus iglesias ya con un sillón adelante. Y resulta que, o sea, él tenía que hablar con ellos y decir, mira, yo me siento en un sillón porque estoy mal de la espalda. O sea, por eso me siento en el sillón. Y ellos, al querer copiarlo, querían copiar todo lo externo. Querían, o sea, vestirse igual a él, sentarse igual que él. Pero eso no era el punto. O sea, no es por las cosas externas. No es la forma de hablar. No es la forma de vestirse. No es la forma de sentar. O sea, eso somos creados diferentes. O sea, tu forma de hablar es diferente que la mía. Entonces, si Dios te usa para hablar a alguien de Cristo o para predicar, no tienes que hacerlo de la forma que yo lo hago. O sea, tienes dones diferentes y lo harás en forma diferente. Y eso es parte de nuestra diversidad como cristianos. También los dones son diferentes. O sea, no todos tenemos que ser, o sea, usar los mismos dones. Vamos a ver un poco más, versículo 17 de esto también. Dice, versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Ahora, la imagen es clara, ¿no? Que un ojo no puede decir al oído, no te necesito. En nuestro cuerpo apreciamos todos los sentidos que tenemos, todos los miembros de nuestro cuerpo. Si a alguien le falta una parte de su cuerpo, él o se siente la falta, ¿no? Y no es fácil adaptarse a la vida sin tener todos los sentidos que los demás tienen. O sea, sentimos, ¿no?, por Alberto y más bien maravillamos cómo él puede ya, o sea, andar en la ciudad, subir al micro, o sea, darse cuenta dónde están, saber dónde bajar. O sea, es maravilloso, pero si le preguntas, o sea, él quiere recuperar su vista. O sea, es obvio, es natural, todos quisiéramos. Y si tú te pones en lugar de Alberto, de otra persona quizás que conoces, una persona que es sorda, una persona que está en silla de ruedas, intentas imaginar cómo sería mi vida de esta forma, ¿no? Una persona que no tiene piernas. Yo pienso, no, a mí me gusta jugar fútbol, por ejemplo, ¿cómo sería? Me gusta correr, ¿cómo voy a caminar, trasladarme de un lugar a otro? Eso es el cuerpo de Cristo sin la participación de todas las personas. O sea, lo que estamos diciendo es que somos dependientes el uno del otro. Si yo soy ojo, no es suficiente que yo sea ojo. Yo necesito que alguien sea escuche para mí. Yo necesito que alguien camine para mí. Yo necesito que alguien, puede lavar las cosas o usar las manos para formar cosas. Y solamente así, cuando todos estamos en nuestro lugar haciendo cumpliendo nuestra función, está el cuerpo completo y trabajando como debería. O sea, no es solamente que aguantamos o soportamos las diferencias que tenemos, sino que necesitamos, somos interdependientes los unos de los otros. Yo, cuando era adolescente en mi colegio, yo sé que he comentado antes, ¿no?, de teníamos un grupo de amigos que tomamos cargo de las actividades cristianas en la iglesia. Teníamos un grupo que se llamaba Unión, no sé cómo se escribe, como Unión de las Escrituras era el nombre, pero es como una unión cristiana, digamos, en el colegio. Y hubo un tiempo que los profesores eran prohibidos dirigir grupos en la iglesia, en el colegio, que no sean solamente enseñar sus clases. Si solo podían enseñar clases, no podían ya ayudar con deportes o diferentes clubes que habían. Entonces nosotros tuvimos que decir si tomamos cargo o no de esta unión cristiana en el colegio. Teníamos como 15, 16 años, adolescentes. Pero Dios nos usó para hacer grandes cosas. Hubo como un pequeño avivamiento en el colegio. Mucha gente llegó a conocer a Cristo. El grupo creció en forma extraordinaria. Y yo hasta ahora me asombro de cómo Dios hizo estas cosas con nosotros, que no sabíamos nada en esta edad. O sea, yo siento que yo no sabía nada. Ahora, en ese grupo que Dios usó, teníamos a mi amigo Andrew, que es cantante. Él incluso tenía, después de salir del colegio, tenía un grupo de músicas que salían, o sea, sacaron varios discos, dos álbumes, tenían varios sencillos que en la radio se escuchaba cada rato. Él tiene una voz muy hermosa. Las revistas de música, siempre cuando hablan de él y de su grupo, o sea, ya no está cantando, pero cuando había su grupo, siempre decían voz de ángel. Pues tiene un rango de voz extraordinario. O sea, canta muy, muy alto y también muy bajo puede cantar. Ahora, otro amigo en ese grupo, Martín, él ahora está en Hungría trabajando con una misión que enfoca en traducción de Biblia. Si te paras a su lado en el tiempo de alabanza, tienes que ser así para poder enfocar en la melodía, porque canta terrible. O sea, duele escuchar cómo canta. Para nada puede entonar una melodía. Y teníamos estos dos, diferentes dones, diferentes cualidades. Teníamos a John, que era como el galán de la película. Él caminaba por el corredor en el colegio y las chicas estaban así. O sea, muchas chicas se enamoraron con él. Y después al otro lado teníamos a Derek, que era el que todo el mundo hacía la burla de él, o sea, por sus lentes, por su torpeza, no sé, por diferentes motivos. O sea, realmente sufrió él en el colegio por la burla que hacían la gente, o sea, la gente mala, ¿no? Que siempre enfocaba en él para pelear o para molestar. Entonces era el otro extremo de John. Yo, por ejemplo, en mi colegio éramos 2,000 estudiantes y tres de nosotros éramos de piel de color, o sea, que no éramos blancos. Tres de 2,000 personas. Éramos yo, mi hermana y otro compañero que era adoptado, o sea, en su familia incluso eran blancos. Ahora, o sea, ahí uno siente diferente, ¿no?, de las demás personas. Teníamos a Esther, que era hija de misioneras. Teníamos también a Leslie, que era la primera cristiana en toda su familia. O sea, personas diferentes, diferentes trasfondos, diferentes dones. Y Dios usó a ese grupo tan diverso para hacer grandes cosas en ese colegio. Y es lo mismo en la iglesia. Él quiere unir a gente de todas partes. Tenemos norteamericanos, bolivianos, un inglés con la mitad de su genética africano. Tenemos una coreana mexicana, norteamericana, no sé qué más, que ha viajado por todo el mundo. Tenemos a personas de descendencia japonesa, ¿no? ¿No, Jackie? ¿Sí? Tenemos colias y cambas, chapacos. ¿Tenemos benianos o no? Bueno, Heidi nació en el Beni. Tenemos paseños, orureños. O sea, y eso es bueno, eso es la diversidad que Dios trae al cuerpo. Y cuando hay ese entendimiento de que somos uno solo en Cristo, ahí recibe Dios la gloria. Ustedes saben que yo siempre hablo de esto, ¿no? Que lo que el gobierno quiere, ¿no?, incluir a la gente indígena. Y es bueno, es ese deseo, ¿no? Después de tanta discriminación, es muy bueno que la gente indígena tiene voz y voto en el país y cómo se dirige el país. Pero si lo hacen a costo de los derechos de otras personas, eso no es bueno. Y cuando Cristo quiere unir a la humanidad en el cuerpo de Cristo, todos son iguales, porque todos llegan con esa misma condición de que nadie puede tocar la luna, nadie puede llegar a Dios sino por aceptar a Cristo y su perdón. ¿Dónde estamos ya? Sigamos, vamos a ver si podemos terminar esta parte. Dice versículo 22 otra vez, dice: al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Nos está hablando del cuerpo, ¿no? Si tú, está hablando, por ejemplo, de la ropa, ¿no? Si tú piensas en la ropa como un trato especial aparte de mi cuerpo, ¿no? Yo cubro parte de mi cuerpo con ropa, y es como darle honor. Se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables, mis manos, quizás mi cabeza, no requieren trato especial. Algunos dirían que mi cabeza quizás requiere un recorte de cabello, un trato especial, pero sin embargo yo salgo a la calle así nomás, sin una bolsa para tapar mi cabeza. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Aquí está hablando de valor. No hemos visto, ha hablado de unidad que tenemos como cristianos, ha hablado de la diversidad que tenemos, ha hablado de la interdependencia que tenemos, que dependemos unos de los otros. Ahora habla del valor que tenemos. Quizás en visibilidad no tenemos el mismo valor, pero sí en dignidad, en honor que Cristo nos da, somos iguales. Ahora, para entender eso, una iglesia donde yo asistía antes, muchas veces decían, si tú te acercas a Cristo, si estudias tu Biblia, si estás en los ayunos y oraciones, quizás algún día Dios te va a usar para predicar la palabra, o quizás para dirigir las alabanzas. Si tú haces mucho esfuerzo, quizás llegarás a esa altura de ser el predicador o de dirigir la alabanza. Era como si esas dos funciones o ministerios en la iglesia eran lo más elevado, lo más alto. Y las demás cosas quizás no tienen mucha importancia. Y eso siempre me chocaba, porque en la Biblia Cristo nunca hablaba así, de que los grandes son pastores y directores de alabanza, y los demás, o sea, quizás pueden algún día aspirar a llegar a esa altura. Sino aquí habla del valor de los que no son tan visibles. Tiene. Ahora, ¿quién no es tan visible? No sé, los que llegaban quizás un poco atrasados hoy, ¿saben quiénes han llegado primero? ¿Quiénes han barrido? ¿Quiénes han puesto las sillas en su lugar? A mí me gustó mucho cómo Darwin llamó la atención la otra semana de cómo Jacqueline agarró y ordenó las sillas y puso todas en su lugar para que cuando llegue yo para compartir la palabra, todos estemos cómodos. Porque es un trabajo que quizás no es tan visible, pero tenemos que honrarlo, como dice. Las cosas menos visibles son honradas. Hoy, por ejemplo, podemos decir gracias, ¿no?, a Mary, que ha barrido aquí abajo, arriba, ha puesto las sillas en su lugar, ha acomodado todo. Y quizás es algo que no es tan visible para la mayoría, pero Dios da un honor especial a esta parte del cuerpo. Amén. Y nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad de gente así que sirve en cualquier forma. Amén. Todos los dones que tenemos, que sean dones, los dones espirituales, ¿no?, de hablar en lenguas, de profetizar, de orar por los enfermos y verlos sanados, todos son de valor. si son actos de servicio como limpiar, como administrar las cosas, si es enseñar, si es predicar, si es en la alabanza, si es interceder por la gente, si es evangelismo, ¿no?, de compartir con gente que no conoce todavía a Cristo, todos y cada uno son necesarios para que el cuerpo funcione bien. Tenemos que honrar cada uno y también estimar a cada uno y no menospreciar lo que tenemos. Hablamos el viernes, ¿no?, de eso entre los hombres, porque yo creo que cuando vemos o escuchamos de alguien que tiene, por ejemplo, el don de sanidad, todos diríamos, sí, yo quisiera, ¿no?, orar por los enfermos y que se sanen. Yo quisiera tener esto. Ahora, no todos, todos tenemos que orar por los enfermos. Dios, o sea, la Biblia nos incentiva a orar por los enfermos, poner las manos sobre ellos, tal como todos tenemos que evangelizar. Pero hay gente que tiene un don especial para esto, tiene una fe especial para ciertas diferentes cosas. Ahora, si todos pudiéramos orar y sanar a los enfermos, ¿quién daría la enseñanza? ¿Quién dirigía la alabanza? ¿Quién limpiaría la iglesia? ¿Quién administraría y organizaría las cosas? ¿Quién hablaría con los que quizás ven que algo está pasando, Dios está moviendo, pero no saben qué significa? ¿Quién les explica que Dios está actuando, que Cristo murió por nosotros, que a través de Cristo podemos recibir sanidad? ¿Quién daría el evangelismo? Si todos son necesarios. Y por eso no tienes que menospreciar el don que Dios te ha dado, la personalidad que Dios te ha dado, el carácter que Dios te ha dado como persona. También, o sea, como personas y como dones, no pensemos que yo no soy mucho, yo voy nomás a la iglesia. Lo que quiero es que nosotros pensemos en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia como cuerpo de Cristo. Ahora, terminaremos con el último versículo que vamos a leer, versículo 7. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Qué significa eso? No sé cómo piensan. Si alguien te pregunta si vas a la iglesia y dices, bueno, sí, voy a una iglesia, ¿a qué iglesia vas? ¿Cómo piensas en eso? ¿Qué respondes? Porque la tendencia es decir, yo voy a la iglesia del pastor tal. Esa es la forma en que identificamos a nuestra iglesia, es por el pastor. Y no, o sea, no digo que está mal decir que yo voy a la iglesia, pero con tal que el corazón, el entendimiento que tenemos es que no es la iglesia de tal persona, sino que voy a mi iglesia. Yo soy miembro de este cuerpo. O sea, tal como el dedo diría, yo soy miembro de este cuerpo. ¿Sí? Yo soy parte de David. O sea, yo sé que este es parte mío porque si lo corto, o sea, yo lo siento, ¿no? Y tenemos que tener esa mentalidad de que somos nosotros. Esta es mi iglesia, nuestra iglesia. O sea, yo deseo que todos pensáramos así, de esta forma. Mi iglesia, mi cuerpo. Yo, o sea, no es que... No, Si te preguntan a qué iglesia vas y tú dices, bueno, mi iglesia se llama Fuente de Vida, o voy a la iglesia del hermano David, o sea, está más o menos, está bien, no me gusta mucho, pero lo ideal es que tú sabes por dentro que, aunque quizás esa persona que le explico dónde es la iglesia, quién dirige, quién es el pastor, yo sé que eso es secundario al hecho que yo soy miembro de este cuerpo. Y como dice aquí, versículo 26, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Entonces sentimos el dolor de Heidi, que está en el hospital, y deseamos visitarla, animarla, asegurar que esté bien, quizás ayudar con los medicamentos cuando podemos, llevarle algo para comer. Sentimos, ¿no?, que ella un mes está ahí como encerrada, ¿no? No podía, sin poder salir. Sentimos, ¿no?, que, por ejemplo, yo sé que Mary está adolorida ahora y quizás otras personas están con problemas. Y sentimos esto. Entonces, todo el cuerpo sufre cuando alguien está sufriendo. Quizás alguien no tiene trabajo, alguien está luchando con un pecado, una tentación. sufrimos nosotros y oramos por ellos, incentivamos, animamos. Y así funciona el cuerpo, cada uno en su lugar. Este es mi cuerpo, yo soy parte de este cuerpo de Cristo. Y solamente decir que nuestra iglesia es parte del cuerpo universal de Cristo. O sea, no estamos diferenciando nosotros de las otras iglesias en la ciudad. Todos somos cristianos y todos somos parte del cuerpo. Pero esto se entiende y tiene vida práctica en la iglesia local que somos nosotros, en nuestra iglesia. Entonces, quiero que piensen estas cosas y ven dónde yo encajo, dónde yo me puedo encajar en esta iglesia. Ahora, quizás dices, yo no sé qué es mi don, qué cualidad tengo. La forma de saber eso es comenzar a servir. Si no sabes si sirvo para administrar, ¿no? Para organizar las cosas. O sea, uno ofrece, o sea, llega temprano, se pone a organizar las cosas, pone las cosas como deberían ser, y vas a ver si te encajas ahí o no. Si es en alabanza, o sea, busca meterte en la alabanza, ¿no? Venir a los ensayos los días miércoles, que tenemos aquí a las 7, todos están bienvenidos los que sienten un corazón para la alabanza. Y veamos, ¿no? Si sale de ahí un don. Si es compartirla con la gente, o sea, aconsejar a la gente, busca acercarte a alguien después del culto y hablar con ellos, ver cómo están, dar un consejo, quizás orar con ellos. Si es animar, exhortar a la gente, también cuando ves algo y dices, eso se podría ser mejor. Entonces acercarte a la persona y decir, no, ¿qué tal si te ayudo con esto? O que quizás podemos hacerlo de esta forma. Pero buscar servir en alguna forma. Y si tienes el don para esta área, vas a ver tú mismo que fluyes en esta área. Y las demás personas también van a confirmar que sí. Pues se va a hacer notable. Salen estos dones cuando uno actúa, cuando uno comienza. Pero si llegas simplemente y te sientes, escuchas y te vas sin interactuar con la gente, con lo que está pasando, nunca descubrirás tu don. O sea, tienes que comenzar a trabajar para descubrir para qué sirves. ¿Me entiendes? Cuando digo para qué sirves, porque se trata de servir, de servicio, ¿no? Entonces, vamos a orar. Y quiero que cada uno busque a Dios, ¿no? Para saber dónde me encajo. ¿Dónde me encajo? Señor, te damos gracias que por la sangre de Cristo somos miembros ahora de tu familia. Dios, gracias porque al morir en la cruz, Jesús, Él pagó el precio para redimirnos, para comprarnos y darnos ahora una familia nueva, darnos un propósito nuevo. Dios, darnos gente a nuestro alrededor que nos pueden animar, incentivar, ayudar, apoyar. Y también un área donde nosotros podemos servir, donde podemos nosotros desarrollar nuestros dones, sentir el gozo y la satisfacción de saber que yo hice algo para el Señor y Dios me usó a mí para servir a otros. Dios me usó a mí para tocar la vida de otros, para que su reino se extienda, de ser útil en las manos de Dios. Dios, gracias que tú nos usas. Dios, que para ti somos preciosos. Dios, para ti cada uno somos preciosos. Estoy seguro que hay personas aquí que quizás no sienten preciosos para la iglesia, no sienten que tienen un lugar, quizás no sienten útiles en tus manos, Señor. Yo pido ahora, en el nombre de Jesús, que tú reveles a sus corazones el valor que tienen en tu cuerpo. Toca nuestras vidas, Señor. Ministra, Espíritu Santo, a cada uno. Incentiva, Señor, a que cada uno encontremos nuestra área de servicio. Dios, que podamos descubrir los dones que nos has dado. Toque nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, para que Él sea glorificado, para que el mundo pueda ver que ahí hay un grupo de personas que se aman, hay un grupo de personas diversas, totalmente diferentes los unos de los otros, pero que se aman, que trabajen juntos, que tienen una unidad increíble. Y Dios, en esto, que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.